Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal va? Eso es martes. Es 27 de octubre del 2020, otra noche de toque de queda. Que al gobierno, saben ustedes, no le gusta que se le llame toque de queda. Quiere que se le llame restricción nocturna de movilidad o algo así. Ya saben ustedes que estos son los reyes del eufemismo, ¿eh? Es llamar las cosas de otro nombre para que parezcan otra cosa. Pero bueno, es un toque de queda. Y le seguiremos llamando toque de queda. Una pandemia que nos da y nos sigue dando datos preocupantes. Este pasado fin de semana se registraron 279 muertos. 279 ataúdes. Y hay 8 comunidades que superan el 25% de ocupación de UCI. 3 de ellas están por cima del 40%. Y si sigue esta progresión, a mediados de noviembre, los sistemas sanitarios de algunos puntos de España podrían colapsar. Vamos a ver si estas medidas consiguen revertir la curva, cambiar la tendencia. Esperemos que sea así. ¿Cómo estará la cosa para que Simón, Fernando Simón, diga que esto ya es preocupante? El mismo Simón que dijo hace poco que la cosa estaba controlándose y que además estaba bajando claramente la incidencia de la... Bueno, eso lo dijo hace 10 días. Y ahora cuando se le recuerda, dice que es que la prensa se empeña en matar al mensajero. Vamos a ver. El problema no ha sido que nos enfademos con el que dice que la cosa se está poniendo mal. Aquí el problema es que algunos supuestos expertos que dicen haber por ahí, os habéis conformado con hacer de notarios de la pandemia, empezando por ti, Simón. Y a quienes se ponen ahí delante hay que exigirles algo más que leer los datos. ¿Hoy han subido los contagios? Pues hoy han bajado. No. Se os exige que interpretéis los datos. Hombre, y si es posible que acertéis de vez en cuando en los pronósticos, ya que eso es... Y luego lo del pitorreo, el faltar al respeto a la población con los comités fantasmas, con las demás intervenciones. Ayer le preguntaron a Simón por la lista de expertos que han decidido que esto se arregla no con un confinamiento de 2 semanas, no, con un toque de queda de 6 meses. No de 4 o de 7, justo de 6. Y contestó esto.
Como comprenderán, esta lista es muy amplia, no la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida y que en muchos casos son incluso portavoces de sus comunidades autónomas, de sus países, etcétera. Con lo cual, yo creo que no merece la pena que yo me ponga ahora a dar una lista de nombres.
Mira, vete a montar el globo. O vete a hacer fotos con la motonáutica para la revista. Vamos a ver. Esto de los supuestos expertos, que igual lo saca este Simón, como ayer lo sacaba la ministra de Administración Territorial, para responder a la oferta del Partido Popular de que el estado de alarma dure 2 meses en lugar de 6, con reivindicaciones cada 15 días. Bueno, esto de los expertos, estos supuestos expertos, que los que se siguen escudando todos estos, al parecer son los que han considerado que el estado de alarma debe durar 6 meses. Bueno, pues vamos a ver, si hay señoras y señores que consideran que para vencer al virus hay que suspender derechos fundamentales 6 meses y dejar a un gobierno como este, además, con manos libres para hacer lo que le apetezca, yo quiero saber quiénes son. Pero es que lo quiero todo, ¿eh? Quiero el nombre, los apellidos, el carnet de identidad, a qué se dedica los domingos y cómo se llaman sus cónyuges. Es decir, señoras y señores que supuestamente, le han dicho al gobierno, o usted impone un estado de alarma de 6 meses, o esto no lo salva ni Dios. Meta a la gente en casa y haga lo que quiera con ella. Oiga, dígame quiénes son. Dígame quiénes son, porque vivimos en una auténtica deriva autoritaria. Autoritaria. Un gobierno como el de Sánchez, 6 meses, saltándose todos los controles, aunque sea para tener que renovar cada 15 días, es un insulto a lo excepcional. Y esta es una medida excepcional. Le corresponde, evidentemente, un control excepcional. Lo demás es un secuestro de la democracia. ¿Hace algo por mejorar la eficacia sanitaria del gobierno? ¿Hace algo porque haya más material constantemente? ¿Hace algo el Ministerio de Sanidad por la efectividad de cada una de las medidas terapéuticas que deben aplicarse? ¿O solamente quiere un estado de alarma para que un gobierno incompetente y mentiroso pueda saltarse literalmente al Parlamento? Miren, después de cómo aprovechó el estado de alarma este gobierno, el anterior, que duró 3 meses, después de que pusiera en marcha la apisonadora, que conjuntamente forman Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, independentistas, separatistas y Bilduetarras, y después de que hayan colonizado el Estado, después de que hayan hecho suya la Fiscalía General, después de que hayan hecho suyo el CIS, Radio Televisión, después de que hayan acabado con el portal de transparencia y otras cosas, ahora quieren acabar con el control parlamentario. Y quieren acabar con el control parlamentario para colar de matute todo lo que quieran. Es decir, transformar al Ejecutivo, que es el gobierno, el que ejecuta, el Ejecutivo, transformarlo en legislativo. Quien legisla es la mayoría parlamentaria, a propuesta de los gobiernos que ejecutan. No, no. Ahora directamente con 6 meses de estado de alarma yo legislo lo que me parece bien. Los indultos los doy a Doshu, ¿eh? Venga, con el grifo abierto. Y los presupuestos se hará lo que yo quiera. Y como eso, bueno, pues oiga, lo que pasó en el anterior estado de alarma. No hay precepto legal. No hay precepto legal que permita a Pedro Sánchez imponer un estado de alarma tanto tiempo. Y menos aún sin fiscalización. O como les decía, no nos acordamos de lo que nos endilgó el pasado estado de alarma. Una ley sectaria de educación. Pablito Iglesias en el CNI. El portal de la transparencia por ahí te lo puedes meter. Claro, en estas condiciones solamente podría llamarle la atención el Tribunal Constitucional, pero el Constitucional tiene sus tiempos. Con lo cual este Sánchez puede confirmarse como un fraude de ley. 6 meses de un gobierno solo respondiendo ante sí mismo, sin ningún control parlamentario. El despotismo sanchista es la felicidad completa. ¿Para qué queremos más? Y luego ayer había conferencia de presidentes con Sánchez y con la invitación de la señora von der Leyen, que, como saben ustedes, es la presidenta de la Comisión Europea. Y el presidente en funciones, o lo que sea, el encargado del gobierno catalán, que se llama Pere Aragonés, comenzó en inglés dando un mitin acerca de la necesidad de autodeterminación y de referéndum de Cataluña, para después ya exactamente pasar en castellano a pedir dinero. Ante la perplejidad, me imagino, ante la perplejidad de la señora von der Leyen, que debía decir, ¿están locos estos romanos? Pero este, ¿qué clase de país es? Bueno, yo me imagino que de lo que haya por ahí, por Europa, seguramente en alguna que otra habrá tenido que torear, sorprendiéndose debidamente de lo que se encontraba. Pero vean ustedes ayer el numerito que le dedicó este señor a la señora von der Leyen. Ah, y como no hay proyecto importante sin sus dosis de sainete interno, ya sabemos a través de la Secretaría de Estado de Comunicación que los presupuestos progresistas y de país están preparados con la inclusión del control del precio de los alquileres en determinadas zonas de determinadas ciudades. Es un asunto de gran calado, porque la experiencia demuestra que todo lo que sea decirle al propietario de un piso tú vas a arriesgar a alquilar tu propiedad pero al precio que yo te diga, significa menos pisos en alquiler y subida de precios. Eso también es otro de los grandes aciertos que nos esperan. Pero hay más, déjeme que se los cuente ahora, entre otras cosas, en estos titulares. ¡Huelga!
Los médicos españoles están llamados a una huelga nacional, denuncian sus malas condiciones laborales y el deterioro de la sanidad pública. Hoy COPE les cuenta que el 42% reconoce estar cansado, 8 de cada 10 sufre ansiedad y más de la mitad tiene síntomas depresivos.
Negacionistas.
Cientos de personas se han manifestado esta noche contra el toque de queda en Barcelona, una marcha convocada entre otros por la CUP. Algunos manifestantes han prendido barricadas y se han enfrentado a los Mossos. Hay al menos un detenido y dos agentes heridos.
PCR.
Canarias exigirá un test negativo a los turistas que lleguen a las islas. Además de Alemania y Reino Unido, Holanda también se suma a los países que han levantado las restricciones sobre sus viajes al archipiélago.
Partidazo de COPE. El presidente del Barça sigue en su puesto. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer se reunió la junta directiva del Barça y después Bartomeu se sometió a una rueda de prensa en la que aseguró que en ningún momento en los últimos meses se le ha pasado por la cabeza dimitir. Lo dijo entre risas, como si no se esperara la pregunta. Y el caso es que sorprende, que ni tan siquiera lo haya valorado. Bartomeu es ahora mismo un presidente de cuerpo presente. Nada más. Un presidente que cuenta las semanas para saber cuándo exactamente se irá del FC Barcelona. No sabemos muy bien si sigue en el cargo por responsabilidad, por miedo o por la incertidumbre que genera lo que deje tras de sí. En cualquier caso, el Barça necesita un presidente ya.
Y ahora con Repsol, la información del tiempo.
Un nuevo frente que va a dejar lluvias en el tercio norte peninsular, sobre todo en Galicia y el Cantábrico, va a entrar hoy en nuestro país. También lloverá en zonas altas de Canarias. En el resto de España, cielos poco nubosos y temperaturas en ligero ascenso, salvo en Baleares.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Vamos a echarle un vistazo al día mirando, no de cualquier manera, Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro cómo Sánchez utiliza la pandemia para sus fines políticos, lo ha hecho siempre, importándole una higa el enorme dolor de los familiares y amigos de los más de 60.000 muertos y el pánico que mantiene a la población agarrotada ante el abuso de poder que la coalición de gobierno apenas se molesta ya en disimular. Una coalición con un PSOE devaluado moral e intelectualmente y una extrema izquierda radical y desvergonzada a la hora de aprovecharse de los recursos públicos. Cada vez que un miembro del gabinete apela a los expertos para justificar el atropello de 6 meses de estado de alarma, tengo que reprimir las náuseas. ¿Es posible que haya todavía gente que se crea que de verdad este gabinete formado por, en gran medida, por soberbios y letrados, toma sus decisiones en base a opiniones fundadas en el conocimiento y la experiencia? Pues parece que sí, que demasiada gente es incapaz de ver que desde el estallido de la pandemia la gestión del gobierno no puede calificarse de otra forma que de desastre. Tiempo perdido antes y después del 14 de marzo con compras de material defectuoso, abandono de los sanitarios a su suerte, falsas esperanzas sobre vacunas que los verdaderamente expertos que se atreven a hablar en público ven bastante lejanas. Y al final, la única verdad es que el medio año de alarma es una añagaza para intentar poner al PP otra vez en las cercanías de Vox.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Sube el volumen porque esta oferta te interesa. Ahora con Orange tienes fibra 300 megas para conectarte en casa. Dos líneas móviles con datos ilimitados para conectarte donde tú quieras. Y Orange Television Play con Netflix incluido para pasar un buen rato cuando quieras. Y ahora con Orange con un descuento del 50% 3 meses. Todo por 42,48 euros al mes. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Busto, ¿sigues ahí?
Aquí sigo, Herrera.
Está Ana Martín.
Aquí estamos, buenos días.
Y está mi María Esther Jaén.
Aquí, presente, bueno. Buenos días.
Bueno, pues a ver si entre los tres aclaramos un poco esto, con diversas opiniones en torno a las noticias de hoy. Hoy todo transita alrededor de los presupuestos que presentan ahora, porque me imagino que os habrá llegado la nota de vida de la Secretaría de Estado, los presupuestos que ahora se presentan y... Y bueno, y el estado de alarma famoso y las negociaciones para ver... Bueno, negociaciones no hay ninguna. Uno quiere seis meses y es eso o nada. Así que, ¿por dónde empezamos, Ana?
Pues yo creo que por los presupuestos, Carlos, en tanto en cuanto van a salir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dentro de un minuto, de unos minutos a las 9, a presentarlos. Yo os venía escuchando sobre la batalla que aparentemente ha ganado Iglesias. A mí no me parece tanto, porque Iglesias, la batalla que quiso dar en estos presupuestos fue la de una reforma fiscal de calado, con subida de impuestos, obviamente, que se va a quedar en muy poco, por como no podía ser de otra manera, porque la Unión Europea impone y obliga a otra cosa y estos tiempos de COVID, y al final lo que tiene Iglesias en la mano de momento es la promesa de agilizar un ingreso que ya se puso en marcha en mayo, que ahora nos volverán a vender como quieran, pero que en realidad ya está puesto. Y luego una reforma de la ley de vivienda que todavía no es ni siquiera anteproyecto, pero que bueno, que el Ministerio de Fomento pretende poner en marcha en el primer trimestre del año que viene, para que las comunidades puedan, la que lo desee, tengan los instrumentos para limitar los alquileres. En un momento, además, en que lo que llaman zonas tensionadas lo son menos, puesto que han salido en esas zonas al alquiler normal viviendas que hasta ahora eran de alquiler turístico.
Bueno, ahora os pregunto a los demás porque se ha jamado Ana Martín todo el tiempo.
Joder, claro. Es que no he desayunado
todavía. Para la réplica.
Bueno, ahora manejamos otras opiniones, otros argumentos. Porque antes tengo que hablar de Fluchos.
Sí, y de la nueva tecnología Dynergy Max de Fluchos. Porque esta tecnología que incorporan los zapatos Fluchos es increíble, ¿eh? Una tecnología del futuro que Fluchos incorpora a la suela de sus zapatos. Gracias a su extraordinario diseño, Dynergy Max obtiene una flexibilidad y torsión máximas en cualquier dirección o ángulo. Se adapta a la forma del pie, a su movimiento natural, previene microtraumas, además dura toda la vida del zapato. Descubre, sí, las suelas con tecnología Dynergy Max en la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Y qué más cosas hay hoy, Pilar?
Pues como venimos contando, Herrera, hoy por primera vez en 25 años los médicos españoles están llamados a una huelga nacional, una huelga que va a tener lugar los últimos martes de cada mes y que está convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Protestan por el maltrato al que dicen están sometidos, denuncian las malas condiciones laborales que sufren y el deterioro también de la sanidad pública, todo ello además acentuado por la pandemia y el decreto que ha aprobado el Gobierno para poder contratar a profesionales sin tener la especialidad. Lo cierto es que los médicos lo pasaron muy mal en la primera ola de la pandemia y temen que se puedan encontrar en la misma situación en breve. Muchos de ellos reconocen que están agotados y que tienen ansiedad. Piden menos homenajes y más garantías a la hora de trabajar.
Que esta vez estamos cansados y estamos desmoralizados.
Es un miedo terrible a llegar y encontrarte otra vez la situación desbordada.
Pues miedo a que los hospitales colapsen de nuevo y miedo, por cierto, también a llevarse el virus a casa y contagiar a los suyos, lógicamente. Ahora mismo el 12% de las camas hospitalarias de nuestro país están ocupadas por pacientes de coronavirus. En el caso de las camas UCI, la cifra asciende al 24,2%. Vamos a ver si surte efecto el toque de queda decretado en nuestro país y el resto de medidas que han ido adoptando las comunidades autónomas, porque si el número de contagios sigue aumentando al ritmo actual, Fernando Simón adelanta que en pocas semanas los hospitales lo pueden pasar mal.
Si la incidencia sigue creciendo durante las próximas dos semanas, sí que es muy posible que a mediados o la tercera semana de noviembre estemos en una situación muy, no diría de colapso, pero desde luego muy crítica para unidades de cuidados intensivos y quizás no tanto para la hospitalización, pero también en parte para la hospitalización general.
Bueno, pues esperemos que las cifras de contagios bajen algo, aunque hasta dentro de unos 10 días aproximadamente no se verían los efectos de las últimas medidas adoptadas, como por ejemplo ese toque de queda que se ha decretado en nuestro país. Y hemos hablado durante todo este tiempo de pandemia de muchos sectores que se están viendo muy afectados por las medidas anti-COVID. Pero hasta ahora no lo habíamos hecho de un sector que se está viendo también afectado y que no ha tenido apenas visibilidad. Te hablo del ocio infantil, de las ludotecas, parques de bolas. En lo que llevamos de crisis, fíjate, 3.000 negocios de este tipo han tenido que echar el cierre en toda España. Es más del 50% del total, según la Asociación de Centros de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la Comunidad de Madrid. Dicen que se sienten olvidados, que no están teniendo el mismo respaldo que, por ejemplo, la hostelería. Víctor Domínguez es propietario de un parque de bolas en Madrid y defiende que estos locales son tan seguros como otros muchos negocios.
Igual que las terrazas se dice que es seguro, nuestros parques y centros de ocio son seguros, no hay miedo, tenemos la separación de mesas de seis, tenemos todos nuestros centros totalmente desinfectados.
Defienden que sus negocios son completamente seguros. Hoy, por cierto, este sector, el sector del ocio infantil, se va a manifestar en Madrid a partir de las 11:30 de la mañana para pedir más respaldo y más ayudas.
Ahora, Sony 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora toca equiparse. Y en El Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en El Corte Inglés. Que nada te pare.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, en menos de media hora, conoceremos la encuesta de población activa del tercer trimestre del año.
Sí, la EPA nos va a ofrecer una foto general de cómo quedó el empleo tras ese verano tan convulso que vivimos por culpa de las cuarentenas. Los pronósticos hablan de un paro que alcanzaría al cierre del mes de septiembre el 18%. Recordamos que el verano, entre unas cosas y otras, solo sirvió para crear 150.000 empleos. Si uno mira cómo estábamos hace un año, antes de que el virus nos pusiera la vida patas arriba, España ha perdido más de 1 millón de empleos, y eso sin contar las 700.000 personas que siguen en un ERTE.
Segunda, a la misma hora Sánchez y Iglesias van a contraprogramar a la EPA, que no les conviene, para presentar las bondades de los presupuestos que van a aprobar esta mañana en el Consejo de Ministros.
Respecto al ingreso mínimo vital, lo más llamativo es que a partir de ahora los jóvenes que quieran acogerse a esa ayuda solo tendrán que llevar 2 años emancipados y no 3 como hasta ahora. Lo que va a generar más polémica es la regulación del precio del alquiler para toda España. El Gobierno se compromete a llevar la iniciativa al Congreso en tan solo 4 meses. Las autonomías podrán establecer su propio índice de precios y decidir qué zona urbana es declarada mercado tensionado. A partir de ahí, pues tendrán capacidad para contener los precios e incluso bajarlos tanto en los contratos nuevos como en los ya existentes. También decidirán qué es una subida injustificada para vetarla, cogiendo como referencia el contrato anterior.
Tercero, el Gobierno también parece dispuesto a aprobar hoy estado de alarma por 6 meses sin control parlamentario, mientras al toque de queda hay que sumar ya algunos confinamientos autonómicos.
Navarra y La Rioja ya tenían confinamiento perimetral y ahora ya con toque de queda se suman a ese cierre de su territorio Aragón, País Vasco, que además cierra sus municipios, y Asturias, que lo hará mañana. Hay otras comunidades que lo estudian, mientras Cataluña no descarta ni siquiera un confinamiento total durante los fines de semana. Madrid, por su parte, está analizando si limita la movilidad de cara al próximo puente de Todos los Santos.
Cuarta, lo que está claro es que los datos de la pandemia siguen siendo preocupantes.
Vamos de récord en récord. Este pasado fin de semana, 52.000 contagios y, lo que es peor, 279 muertos. Hoy, por cierto, la pandemia ha conseguido algo que no sucedía desde hace 25 años. Huelga de médicos en toda España.
La última la trae Ángel Espósito, que hoy nos lleva a Estados Unidos. Elecciones en una semana, con las espadas en todo lo alto. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sigues en Cádiz, me imagino.
Yo sigo en Cádiz y me quedaba aquí, vamos, más a gusto que en plazos toda mi vida, pero en fin, no va a poder ser. Por cierto, hago un paréntesis. Ayer fue Javier Riollo, te manda saludos, besos, te pusimos a caldo, que lo sepas. Uh-huh. Elvira, la gallega de San Fernando,
bueno,
y Elmenda.
Hombre, ala. Tú sabes que el hijo ha abierto un local restaurante y todo, después de que Elvira cerrara su restaurante en la Plaza de las Vacas, sí.
¿Dónde te crees que estuve yo ayer al mediodía?
Ah, amigo mío. Canalla.
Bueno, que te manda muchos besos y muy sinceros además, seguro que sí. Oye, ¿tú te acuerdas dónde estábamos tú y yo hace exactamente un año?
Tú y yo hace un año, ¿dónde estábamos? Espérate.
Pues mira, tú estabas en Washington y yo en la frontera de Texas.
Un año, hace cuatro.
Hace 4 años, perdóname. Ah. Hace 4 años, cubriendo las elecciones, sí señor, en las últimas, efectivamente.
Sabía yo que había tenido esa aventura.
Pues mira, ¿tú te atreverías a apostar quién va a ganar las elecciones dentro exactamente de una semana?
Yo creo que puede pasar exactamente lo mismo que en la anterior, que llevaba una gran ventaja Hillary Clinton, y al final lo que los americanos llaman the underdog. El underdog es el que no es el, es decir, el que no es el favorito, al contrario. Sí. Pues da la sorpresa.
Mira, un dato que leí ayer que me parece espectacular. Estados clave, esto no son unas elecciones al uso, estados claves: Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Florida, Carolina del Norte y Arizona. Pues bien, en esos estados clave, Joe Biden lleva 3,9 puntos de ventaja en las encuestas a Donald Trump. Hace 4 años, Hillary Clinton llevaba 3,5 puntos de ventaja en esos estados claves a Donald Trump. En todos los estados, todos los compromisarios se los llevó Donald Trump. Uh-huh. Cuidadito, ¿eh? Y luego otra variable muy interesante que me apuntaban desde allí, el voto étnico. En Texas, en California, el voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump. Yo no apostaba, por mucho que digan las encuestas, ni un dólar por Joe Biden. No me atrevo. Ya la pifié con el Brexit, como para no pifiarla ahora otra vez con este.
Bueno, con el Brexit la pifiamos todos. No
sí,
solo
sí.
Tú.
Y aquí también.
Y ahí también.
Sí, todos.
Dábamos por campeona a Hillary. Pero bueno, ya ven ustedes. Bueno, que me voy alegrando
dentro,
mucho.
Dentro de unas semanas saltemos de dudas. Abrazos, amigo.
Abrazos. Ahora tengo un mensaje de Bertie.
En estos momentos que vivimos todos, pues tú, por ejemplo, has recibido la oferta de renovación de tu seguro de coche y te ha dado un poco de vértigo y pálpito ahí. ¿Verti o falso? Pues no te preocupes, porque en Verti quieren ayudarte. Porque ahora mismo no puedes pagar tanto por tu seguro, pues te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Que usas poco coche y no quieres pagar tanto en el seguro para lo poco que lo conduces, pues te ofrecen la póliza cuenta kilómetros, con la que solo pagas por los kilómetros que conduces, y si no conduces no pagas, desde tan solo 99 euros al año. Así que ya sabes, en Verti todo te lo hace fácil, incluso las gestiones. Tú llamas, entras, contratas tu seguro en Verti.es y ya está, tu aseguradora digital. Así es Verti.
Mi María Esther Jaén, Ana Martin, La locura de los afrancesados y Jorge Bustos en esta mañana. Jorge Bustos el perenne, en esta mañana de mucha, mucha, mucha materia informativa. Yo casi, aunque solamente sea un minuto, decidme vuestro pronóstico para las elecciones norteamericanas, si lo tenéis o si tenéis alguna intuición, María Esther.
Pues yo diría que gana Biden porque se le ha caído encima la pandemia, pero si no, creo que Trump volvería a revalidar, ¿eh? Y aún así lo digo con mucha precaución.
¿Y Ana?
Bueno, la verdad es que yo pronóstico no me atrevo a hacer. Lo que sí vengo observando es la desilusión del electorado demócrata, sobre todo cuando tu mayor motivación para ir a votar es votar contra otro candidato, en este caso Donald Trump, y no a favor del tuyo, pues poco más hay que decir, ¿no? Atrás, muy atrás quedaron los tiempos de Obama y aquella ilusión que despertó en buena parte del pueblo americano.
Y Jorge.
Mira, hoy publicamos en El Mundo una tribuna de José Antonio Gurpegui, que es catedrático de estudios norteamericanos en el Instituto Franklin.
Muy buena tribuna.
Y me ha convencido. O sea, yo no me quería mojar, porque ya estamos escaldados de pronósticos en tiempos populistas, pero da una serie de datos muy desmenuzados, aparte de los ocho puntos de ventaja en los sondeos, que bueno, por eso pues también lo tenía Hillary en su momento. Es que da datos, por ejemplo, el paro antes de la pandemia estaba en 3% y el bagaje económico era el principal activo electoral de Trump. Ahora está en el 8% y con perspectivas cada vez peores. Los jubilados que votaron por Trump masivamente esta vez le han cogido miedo evidentemente a la pandemia y se lo reprochan a Trump. Es decir, hay muchos indicadores que hacen pensar que efectivamente la victoria de Biden, no por entusiasmo, ¿verdad? No es un candidato que entusiasme, pero por el voto contra Trump puede funcionar esta vez. Aún así, ya lo digo como mis compañeras, lo dejo con pinzas ahí porque puede pasar cualquier cosa, pero sí parece que va a ganar Biden.
Bueno, presupuestos, Jorge, ya que tienes, por lo que le preguntaba a Ana hace un momento.
Sí, a ver, es verdad lo que decía Ana, que Iglesias se sale con la suya muy relativamente, porque es verdad que el caramelo que le ha dado Sánchez es que el compromiso de que dentro de 4 meses toparán el alquiler. O sea, le ha hecho una promesa y sabemos lo que pasa con las promesas de Sánchez. Es decir, Sánchez yo creo que ha engañado a Iglesias y Iglesias se ha dejado engañar, porque a los dos les conviene engañar y dejarse engañar para seguir juntos, ¿no? El problema es que el cuadro macroeconómico, es decir, el horizonte en el que se han basado para hacer estos presupuestos es previo a la pandemia. O sea, a Moncloa le gustaría congelar el tiempo en enero, pero es que aquí han pasado cosas. Es decir, están empeñados en que la demagogia, la propaganda, se creen su propia propaganda y sus propios lemas de redondo y se creen que eso va a influir en la economía. No quieren asumir el desplome de la recaudación, no quieren asumir que el país es otro, que las cuentas y los eslóganes ya no pueden ser los mismos.
Sí, el cuadro macro está viejo.
Es que se ha quedado viejo, entonces siguen. Y luego encima suben impuestos. Único país de Europa que en esta tesitura sube impuestos, lo que disparará el paro. En fin, son recetas que para diciembre ya eran malas, pero que ahora son garrafales y esto tiene que pasar por Europa. Entonces yo no sé por qué no se ahorran directamente el varapalo que les llegará de Europa, el ponerse colorados y le dan otra patada para seguir a ver si ganan unos meses más. Es el regate corto permanente, el cortoplacismo constante, y ya llegaremos al próximo Rubicón cuando Bruselas nos lo tumbe. Me parece absurdo, sinceramente, pasar por ese trago cuando podrías, por una vez en la vida, intentar mirar a medio plazo y ser realista con las cuentas.
¿Y Esther Hahn?
Lo que pasa es que tienes un socio que es Podemos. Y entonces,
ya, bueno.
Claro, claro. No, y llevas una mochila que pesa mucho. Entonces, yo estoy de acuerdo con Ana cuando decía, bueno, es que yo no veo que sea tanta victoria. No es tanta victoria, pero cuando Pablo Iglesias ve que pierde, hace una pirueta para que el relato sea el que ha dado o ha conseguido o ha bloqueado y al final se ha salido con la suya. Bueno, pues es que ni el gobierno ni los dos socios se van a poder salir con la suya. Yo pues no descarto que sí, que haya un, lo que decías, un regate, Jorge, un regate en corto y el cortoplacismo y tal, pero al final las cuentas serán las que tienen que ser para que Europa nos diga amén. Claro. Es decir, que podemos hacer malabares continuamente, pero el tiempo se va acabando. Y al final las cuentas tendrán que ser más parecidas a lo que diga Europa que lo que esperan algunos que sean. Y lo de Pablo Iglesias es evidente. Es decir, si no apoyas los presupuestos, ya puedes hacer la maleta y te vas. O sea, que puedes
Iglesias,
hacer una pataleta, pero
yo creo que lo que está
piensa
Iglesias,
cómo la resuelves antes de las 9 de la mañana.
Eso es. Yo creo que, Esther, lo que está haciendo Iglesias es construir el relato, de su futuro victimismo. Es decir, cuando Europa lo tumbe, entonces saldrá Iglesias, se quitará la coleta, se quitará la melena y será el Iglesias del año 15, el de los burócratas de Europa, el de que vienen aquí, vuelve el austericidio, pisotean a los países del sur. O sea, volverán otra vez al discurso del 15M y
ese
claro,
discurso
lo siendo vicepresidente es bastante irresponsable.
Antes de salir del gobierno.
Ese
discurso lo hará 5 minutos antes de salir del gobierno.
Sí, seguramente, para construirse un relato electoral.
Claro. Fuera, aparte
la presentación del proyecto de presupuestos no es el final de nada, de hecho es el comienzo. Lo que pasa es que esta vez es un comienzo un poco raro, puesto que has tenido que pactar con tu socio de gobierno, pero ahora viene la tramitación parlamentaria y recordemos que todavía el gobierno no tiene, al menos públicamente, los acuerdos asegurados, que anda moviéndose entre las aguas de Ciudadanos o las de Esquerra Republicana y Bildu, y yo creo que también de todo eso va un poco esta concesión de medidas sociales que, como decimos, no se traduce en mucha cosa en la práctica, pero es otro guiño más para
han elegido
las,
ya,
las
Ana,
cuentas
esto
con
que han
la
elegido
mayoría
ya.
De la investidura.
Claro, esto significa cuando contentas a Iglesias significa que has descartado a Ciudadanos, que vas a por Esquerra y Bildu, al Franqui.
Bueno, y lo que le preguntaba antes a Ana, a cuenta de también el estado de alarma, el estado de alarma durante 6 meses, la propuesta de reducirlo a 2, la postura de Esquerra, que no sé yo exactamente si es también de que no dure más de 2, y el deseo de Sánchez de que en 6 meses no le moleste a nadie. ¿Eso tiene visos de ser así o no, Esther, por la información que tú tienes?
A ver, yo creo que al final tendrán que hacer un acuerdo. Es decir, que 6 meses va a ser complicado porque ya los socios que le apoyan le dicen que no. O sea, que quizá es mucho. Pero también cuento con que Pedro Sánchez y el gobierno, de salida, plantea una posibilidad para después quedarse con una menos. Es decir, esto es como los viejos negociadores. Dice, empezamos con una propuesta de máximos y luego ya vemos cómo lo arreglamos y dónde nos quedamos. Igual nos quedamos en 3. Me parece que todo va más a la estrategia del tiempo y lo lamento profundamente, porque en este momento creo que deberíamos estar hablando de las medidas en sí y no del tiempo ni de la fórmula jurídica. Pero estamos otra vez enredados en algo que es menos importante desde el punto de vista sanitario, ¿no?
Yo creo que es así, ¿eh? Lo que pasa es que al final no creo que sean 6 meses, porque es que ni siquiera sus socios, bueno, ni Esquerra siquiera lo ve claro. Lo que no entiendo
Ciudadanos.
Es qué problema hay en decir, vale, tenemos un horizonte de 2 meses, como ha dicho Pablo Casado, de 3 meses, pero que se renueve cada 15 días. Es decir, ¿qué tipo de alergia tiene un presidente democrático al Parlamento? O sea, no debería, si le están dando, si Casado se está comprometiendo al sí del PP, que con eso ya no necesita pactar con ningún socio más, si le está prometiendo una tranquilidad de 2 meses siempre y cuando tenga por la otra contraparte una actitud leal, donde no le va a colar en los estados de alarma cláusulas extrañas ni leyes por detrás, no, vamos a ir cada 15 días al Congreso, usted tiene el sí del Partido Popular, tiene los votos a favor del Partido Popular, usted va a tener la alarma 2 meses. Pero usted tiene cada 15 días que venir a convalidarlo al Congreso, como pide la Constitución. O sea, lo que le está pidiendo Casado es que cumpla la Constitución. Es que ya estamos presentando el cumplimiento de la Constitución como una utopía. Es delirante.
Pero a lo que él se acoge es que en las prórrogas no se tasa un tiempo de 15 días y que la otra vez lo hizo voluntariamente. De hecho, en una intentó que fuera un mes. Es que todavía no nos damos cuenta de lo que ha pasado en las últimas horas. Viene el presidente del gobierno de visitar al Papa y nos pide un acto de fe. Un acto de fe, primero, de que realmente son expertos, que no conocemos, los que aconsejan que sea un estado de alarma de 6 meses. Segundo, de que no se va a extralimitar durante la aplicación de ese estado de alarma, como sí lo hizo en el anterior, que de hecho hay una investigación abierta en la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, porque se cometieron algunos excesos en cuanto, por ejemplo, al derecho de la información. Acordaros de la suspensión del portal de transparencia, de que el Parlamento estuvo prácticamente cerrado durante varias semanas. Y luego, tercero, que confiemos también en que si mejora, al final será bueno y será menos. Y también que confiemos en que dejará hacer a las comunidades autónomas y no hará como ha hecho con Madrid, que cuando no le guste algo coge la sartén por el mango, porque al final, constitucionalmente, en un estado de alarma, la autoridad competente es el gobierno central. Todo eso ha pasado. Yo creo que si realmente el gobierno, el presidente, tiene voluntad de negociar este estado de alarma, no solo con el Partido Popular, sino también con Ciudadanos y otros partidos que lo aprobaron antes, lo primero que debería hacer sería no aprobar el decreto de prórroga en este Consejo de Ministros, porque recordemos que todavía tiene de margen la semana que viene. Lo que pasa que él, para evitarse que este debate dure mucho tiempo, sobre 6 meses, 2 meses, 3 meses, lo que quiere hacer es aprobarlo este mismo jueves en el Pleno del Congreso.
Bueno, pero es que el problema no es que deje de hacer a las comunidades o que controle o no controle las medidas que cada comunidad tome conociendo su territorio. Lógicamente cada comunidad tiene su menester y su requerimiento. No es lo mismo Canarias que Cataluña, no es la misma situación. Bueno, el problema está en lo que él, de tapadillo, vaya haciendo durante los 6 meses.
Eso es.
El problema está en saltarse el control parlamentario, la fiscalización y el judicial. Es decir, a una situación excepcional le corresponde un control excepcional. Claro. Y él quiere una situación excepcional durante 6 meses, nada menos. Lo que puede colar en 6 meses
es... Ese es el tema.
Madre mía. Y sin que le controle nadie.
Es que, vamos a ver, en teoría política, la separación de los tres poderes es la garantía de la democracia. Si el Ejecutivo concentra durante 6 meses los tres poderes, porque el estado de alarma, ¿qué es lo que le permite a Sánchez? Le permite que no vuelva a tener una sentencia del TSJ madrileño en contra, aquel varapalo que se llevó, que le cabreó tanto, que aplicó el estado de alarma en 24 horas a Madrid, y le permite no tener que pasar por el Parlamento para discutir con una mayoría, con 120 escaños que tiene, aunque se comporta como si tuviera a los 202 de Felipe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en términos teóricos el Ejecutivo anula al Judicial y al Legislativo? ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso no es una democracia, por mucho que lo justifique el virus y la expansión de la segunda ola y todo lo que quieras. Pero es que el virus, ningún virus, puede suponer una excepcionalidad constitucional permanente, ni de 6 meses ni de 15 días. O sea, tiene que estar todo, o sea, se puede seguir lucha, si no, pues ya somos China y ya está. Pero se supone que esto es una democracia y que las democracias deben poder combatir al virus desde los propios marcos legales de las democracias. No, pues aquí no vale la excepción.
Hombre, otras democracias tienen medidas dictadas de excepcionalidad.
Aquí. Sí, por supuesto. Portugal tiene el estado de calamidad este, que es tan
exacto,
sonoro, ¿verdad?
Calamidad.
Es una palabra tan gráfica, calamidad le llaman. Bueno, Italia tiene el suyo, Francia tiene el suyo, bien, en sus parlamentos convalidados y según sus respectivas cartas magnas. Pues esto es lo que hoy consultamos a 5 catedráticos de prestigio, desde Manuel Aragón a Xavier Arbós, en el mundo y les preguntamos si esto de 6 meses de estado de alarma tienen encaje en la Constitución. Y dicen todos que no, que no, que la interpretación, la letra y el espíritu de la Constitución no avalan 6 meses, ni por una segunda ola ni por una quinta ola. Que usted vaya al Parlamento cada 15 días, se le está dando al jefe de la oposición los votos, pero sea leal con él y ya está. O sea, lo que no se puede es darle carta blanca durante 6 meses a saber lo que puede hacer Pedro Sánchez durante 6 meses sin control parlamentario.
Otra ley de educación, como lo dice la...
Bueno, claro, esto es...
Y ahora ya se ha visto que aquello de que apruebe, suspenda lo que suspendan, no era solo una, en fin, una medida excepcional para este tiempo en el que los niños habían estado en
casa. No, van a enterar la ley.
No, ya a partir de ahora. O sea, yo no sé para qué va a valer el título de la
falta ESO. La contrapartida que es, lo van a pactar con Esquerra, Podemos, PSOE y Esquerra, que se pueda pasar de curso con el número de suspensos que sea, pero la contrapartida que faltaría ahí es que el que saque sobresaliente sí tenga que repetir, o sea, ya para igualarse del trazo, vamos a que el que sea demasiado bueno que repita, porque entonces traumatiza a los demás. Es una cosa bastante delirante renunciar de ese modo a la calidad de la enseñanza, porque esto no va contra, esto va contra los niños pobres, que su principal ascensor social es el mérito y el esfuerzo. Porque si el niño rico, el niño rico siempre va a tener posibilidades, el hijo de padres más acomodados, aunque suspenda todo, la vida le va a ir mejor porque va a tener siempre posibilidades de colocarse. Pero el niño pobre, que solo tiene su estudio y su esfuerzo, ese es al que la izquierda, más que ninguna otra, debería evaluar mejor su esfuerzo, porque es su mejor título. Si tú devalúas la educación, quien lo va a pagar son los niños que tienen menos recursos. Y esto no entenderlo es una cosa profundamente reaccionaria.
Bueno, ¿y qué te pareció, Esther, ayer en la conferencia de presidentes autonómicos que aprovechó Pere Aragonés, ya castiga aquí, y le soltó una soflama a la señora von der Leyen, pidiéndole lo que reclama el derecho de autodeterminación, referéndum y tal y que cual, que la otra debió quedar perpleja, ¿no?
Bueno, yo a mí como catalana me da una vergüenza horrorosa. Lo que pasa es que cada vez tengo ya cada vez más conchas con Galápagos. No esperaba menos del gobierno de Cataluña, como se ha venido demostrando en los últimos tiempos desde el que el independentismo ha puesto por delante el procés al precio que sea. A mí me parece de un ridículo espantoso lo que hizo ayer. A Ursula von der Leyen, en fin, le debió parecer algo muy similar a lo que me parece a mí, sin sentirse abochornada, porque ella no es de aquí, ¿no? Digamos. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la carrera o con la competencia que tienen ahora y cómo se miran de reojo entre toda esta amalgama, porque no están unidos precisamente, pero entre toda esta oferta entre nacionalista e independentista que hay en Cataluña y que se van a disputar se van a batir el cobre el 14 de febrero en las elecciones. Entonces, claro, el vicepresidente y presidente en funciones lo que no quiere es que los otros le digan: nosotros que habíamos llevado con la presidencia de la Generalitat el conflicto a la internacionalización y tal, para una ocasión que te damos vas y metes la pata y te callas, ¿no? Bueno, pues yo lo veo al revés. O sea, metió la pata hasta el corvejón porque ni era el momento, ni era la ocasión, ni siquiera la gente de Cataluña tiene... La gente independentista, me refiero, ¿eh? Los independentistas ya no están con ese fervor y con ese entusiasmo. Es decir, cada vez están más cansados y más agotados porque el independentismo ni te saca de las pandemias ni crea empleo y en muchos casos ha hecho justo lo contrario o el resultado ha sido lo contrario. Entonces, esto es lo que hay. Y bueno, los ridículos ya que hagan cada particular, pues allá él. Ayer lo hizo Aragonés.
Y de hecho los empresarios catalanes están que trinan con su intervención, pues están esperando como agua de mayo los fondos europeos y les sale el otro con el procés. Y qué tiempos aquellos en que la pelea era la pela, ¿eh? Yo siempre admiré del catalán el tópico este del pragmatismo y del dinero.
Sí, el negocio es el negocio. Pero eso
me parece una predisposición del ánimo magnífica para triunfar en la vida. Pero es que ahora ya hasta el negocio cede ante la obsesión identitaria. Eso es garrafal, hombre.
Pero tiene que ver con lo que decía Esther, de que en su momento con el proceso, en su punto álgido, tenían una caja de resonancia en ciertas instituciones europeas que ya no es tal. Y yo creo que de eso va un poco la intervención de ayer de Pere Aragonés. Ahora, que dice mucho, o muy poco, mejor dicho, de en qué está pensando el independentismo cuando hoy un periódico como La Vanguardia abre diciendo que los expertos piden un confinamiento total durante 2 semanas en Cataluña, y estos pidiendo un referéndum de autodeterminación. Claro,
es que pues eso, tocando la gaita.
Bueno, son el 54, vamos a ver, que a las 9 hay que conocer la EPA y otras cosas. Pero ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Wade Liébana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues mire, el plan es ponernos serios y hablar de la pobreza en España. Ya saben que este mes se celebró el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y fíjense, don Carlos, España ocupa la quinta posición de mayor pobreza en la Unión Europea. La quinta, don Carlos.
Caramba, pero todas las iniciativas para la lucha contra la pobreza son bienvenidas. Pero deme usted algún ejemplo.
Mire, por ejemplo, don Carlos, en lo que llevamos de año, Microbank de CaixaBank ha concedido más de 48.000 microcréditos para atender a familias con dificultades. Son familias que no tienen acceso a la banca tradicional. Desde el año 2007, Microbank ha otorgado más de 800.000 microcréditos a familias por un valor de 3.817 millones de euros.
Ajá. Además, la actual pandemia hace que la situación, hombre, se agrave.
Bueno, de hecho, don Carlos, el pasado mes de julio CaixaBank lanzó su segunda emisión de un bono social para paliar los efectos de la pandemia en pequeñas y medianas empresas, en microempresas radicadas en las regiones españolas más desfavorecidas. Y bueno, hablamos de 1.000 millones de euros, don Carlos.
Bueno, CaixaBank es escuchar, hablar y hacer.